Hola, ¿qué tal? Buenos días y bienvenidos a un nuevo Dobles Figuras en Radio UMH. Antes de las presentaciones, me gustaría felicitar en nombre de todo el equipo de Dobles Figuras NBA al equipo de baloncesto de la UMH, que el pasado jueves logró el pase al Campeonato de España que se disputará en León, tras imponerse aquí en la universidad a la Universidad de Valencia por 89-86. Gran trabajo también de los compañeros de Radio UMH por la cobertura y enhorabuena a nuestros compañeros de Dobles Figuras Europa por esa fantástica narración. Y ahora sí, tiempo para saludar a Dani Rubio, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Héctor Martínez, buenos días.
Hola, buenos días, feliz lunes.
Y Darío Baño, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Os habla Antonio Llenares y en los controles técnicos tenemos a Lara Casero. Y recordad que podéis seguirnos a través de facebook.com/doblesfiguras y twitter.com/defigurasNBA. Adelante con el sumario. Empezamos, como siempre, con las noticias más importantes de la Liga. Darío Baño nos trae, como cada lunes, los mejores partidos disputados esta semana y la agenda de lo que se va a jugar. También está Dani Rubio para contarnos cómo les ha ido la semana a los nuestros en Born in Spain. Tampoco falta su cita Héctor Martínez con nuevas historias en la enfermería de la Liga. Hoy en el segundo bloque acabamos el repaso a los premios de final de temporada con los tres que nos faltaban. Mejor defensor, mejor sexto hombre y jugador más mejorado. Y cerramos, como es habitual, con las secciones estrellas del programa. Valoración positiva y negativa y la pizarra de dobles figuras. Esto ya no hay quien lo pare. Arrancamos ya con las noticias más destacadas que nos ha dejado la Liga, de la mano de Dani Rubio y Darío Baño. Adelante.
James Harden y Carmelo Anthony han sido nombrados los mejores jugadores de la pasada semana.
Lakers, Jazz y Bucks son los tres primeros equipos que quedan matemáticamente excluidos de disputar los playoffs.
Los New York Knicks renuevan por 10 días más los contratos de Earl Clark y Shannon Brown.
Según el New York Post, los Houston Rockets estarían muy interesados en pujar por Carmelo Anthony el próximo verano. Deshacerse de los contratos de Omer Asik y Jeremy Lin ayudarían a la causa.
Jason Collins se quedará en Brooklyn Nets hasta final de temporada. El pívot había firmado hasta ahora dos contratos de 10 días. Más allá de su aportación deportiva, los Nets creen que Collins proporciona altura y liderazgo al equipo.
Justin Hamilton firma por dos temporadas con Miami Heat. El pívot ha destacado en los Six Falling Skyforce de la D-League con 19,3 puntos y 9,2 rebotes.
Los New York Knicks contratan a Phil Jackson como jefe de operaciones deportivas para las dos próximas temporadas. El exentrenador de Bulls y Lakers, entre otros, podría percibir un salario de 15 millones por temporada.
491 victorias dejan al trío Duncan, Parker y Ginobili como el segundo con más victorias de la historia. El primero es el que formaron en su día Larry Bird, Kevin McHale y Robert Parrish con 540.
Con todavía un mes de liga regular para concluir la temporada, Klay Thompson ya es el primer jugador que alcanza la cifra de los 500 triples anotados durante sus tres primeros años en la NBA.
Según apunta el Boston Globe, Joe Dumars dejará la presidencia de Detroit Pistons a final de temporada.
Y seguimos con Darío Baño y el repaso a los mejores partidos que se han jugado esta semana y la agenda de lo que no nos podemos perder en estos próximos días. Adelante, Darío.
Bueno, pues vamos a empezar por el lunes 10, el pasado lunes. Tuvimos un Brooklyn Nets 101, Toronto Raptors 97. Destacaron en Brooklyn Nets Deron Williams y Sam Livingston, que está haciendo un... Lleva una buena racha de partidos.
No lo había ganado hasta ahora Brooklyn a Toronto, me parece.
18 puntos para ambos jugadores. El mejor de Toronto Raptors, Kyle Lowry, que estuvo cerca del triple doble. 21 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias. El martes 11 tuvimos un interesante Oklahoma 106, Houston 98. Ganaron los de Oklahoma. Durant 42 puntos, saliéndose como siempre. Harden el mejor de Houston con 28. El miércoles 12... ya empezaba la mini crisis que ha tenido Miami esta semana. Miami 95, Brooklyn 96. Derrota en Miami, que fue la primera.
Le ha ganado todos los partidos de esta temporada, a falta de uno, que no sé cuándo es. Le ha ganado todos los partidos Brooklyn a Miami. Ojo para los playoffs.
Destacó Paul Pierce con 29 puntos. Teletovich también tuvo una gran aportación con 17. El mejor de Miami fue Chris Bosh con 24. Y LeBron pues estuvo un poco flojillo, 19 puntos, 5 pérdidas. Wade aportó 22 puntos. Un gran partido, pero se lo llevó a Brooklyn. Hay que decir que en este partido tuvieron con 3 segundos para Miami ganar el partido. Tuvieron saque y se les escapó. Lo tuvo LeBron y no llegaron ni a poder tirar. El jueves 13, Chicago Bulls 111, Houston 87. Victoria en Chicago, bastante una paliza que al final fue un poco maquillada, pero fue paliza todo el partido de los Bulls. En los Bulls destacaron muchos jugadores, Dunleavy 21 puntos, Noah 13, 10, 9, otra vez rozando el triple doble, Buser 18, Henry 19, el mejor de Houston fue Jeremy Lin 21 y pocos jugadores aportaron, la verdad.
Gran gesto de Noah, que con 9 asistencias y el partido ya resuelto, vio que sus compañeros le estaban buscando descarado para que hiciera el triple doble y le pidió el cambio a Thibodeau. Noah no quiere ser para nada protagonista y gran gesto del pivo francés.
Ya ha dicho esta semana que no le gusta que le griten MVP.
Él considera que la estrella de Chicago es Derrick Rose, está lesionado, el resto pues son un bloque y ahí van remando.
Ya nos acercamos al fin de semana, el viernes 14, otra vez patinazo de Miami Heat, 107-111 contra Denver. El mejor de Miami, Allen, 22 puntos, LeBron aportó 21, pero otra vez muy mal Miami, que Denver es un equipo que está fuera de playoff, casi seguro que no va a estar, y ganaron en la casa de Miami. El mejor Kenneth Farid, 24 puntos, 10 rebotes. Y segunda derrota seguida en casa, que llevan muchísimos años sin que esto le pasara a Miami.
Esto. No sé si de antes del Big Three o el primer año con el Big Three, pero...
Hace ya 3 años que no pasó.
Ya, sí.
Ya el sábado 15, Detroit Pistons 104, Indiana 112. Victoria de Indiana en Detroit. Paul George, 30 puntos, 8 rebotes, 7 asistencias. El mejor de Detroit fue Joseph Smith con 24. Este partido se decidió en la prórroga. Y ya en la madrugada de ayer, domingo 16, una sorpresa. Dallas ganó 109-86 en Oklahoma.
Sorpresón.
El mejor Durant, 30 puntos. Westbrook descansó este partido. El mejor de Oklahoma, claro. En Dallas hubieron aportación de muchos jugadores. Aún Marion 19, Vince Carter 18, Nowitzki 17. Incluso Calderón 16.7 asistencia. Contra todo pronóstico ganó Dallas, que es un equipo que siempre hay que tenerlo en cuenta, pero bueno, ganar en Oklahoma con esta facilidad no se esperaba.
Obligados a ganar porque Phoenix aprieta y van a estar ahí las plazas del oeste. La semana que viene repasaremos clasificación, seguro. Cuéntanos la agenda de esta semana.
Pues esta semana voy a destacar hoy lunes 17, un Oklahoma-Chicago a la 1, buen partido en Chicago. Mañana martes 18 tenemos un... Cleveland, Cavalier, Miami. No hay muchos partidos este día, pero bueno, Miami viene de una racha mala y hay que ganar en Cleveland. Parece que Irving puede estar...
Siempre es atractivo, sí.
Parece que Irving puede tener algo, ¿no? Ayer parece que
terminó lesionado.
Un poco tocado. El miércoles 19, Dallas Mavericks, Minnesota Timberwolves a la 1:30, un partido interesante.
Otra vez obligado a ganar Dallas.
El jueves 20, Portland Trail Blazers, Washington Wizards, duelo Lillard-Wall, también es un duelo bonito a las 3. El viernes 21, Chicago-Indiana a las 12.
Buen partido ese.
Y el sábado 22, San Antonio Spurs con el State Warriors. Hay que trasnochar un poco a las 3:30, pero bueno, también es un gran partido. Y ya domingo 23, tenemos un Dallas Mavericks-Brooklyn Nets, que también será a las 12:30. También partido interesante.
Bueno, y pasamos ahora... al turno de nuevo para Dani Rubio y su repaso a la actuación de los españoles en nuestro Born in Spain. Adelante, Dani.
Bueno, empezamos por Pau Gasol y sus Ángeles Lakers, que esta semana han jugado 2 partidos. ¿Y qué partidos? Porque han sido vilmente apalizados por Oklahoma y por San Antonio. Y contra Oklahoma, 14 puntos, 6 rebotes. Y contra
se cobró la venganza Oklahoma,
¿no? Efectivamente, sí. Y contra San Antonio, 18 puntos y 11 rebotes. Y encima, el partido contra San Antonio daba la sensación de que San Antonio... jugaba andando y casi perdieron de 30 puntos, ¿no?
Primer cuarto ya ganaban de bastante, además, más o menos por esa diferencia.
Sí. Bueno, nada más que comentar de los Lakers, eso, una semana más. Esta semana solo han jugado 2 partidos porque la semana pasada jugaron 5, pero bueno, 2 derrotas muy abultadas.
Han sido el primer equipo en quedarse fuera de los playoffs oficialmente, que eso en una franquicia como Los Ángeles Lakers tiene que ser duro.
En cuanto a Marc Gasol y los Memphis Grizzlies, muy buena semana, victorias ante Houston y... entonces, ante Houston y ante los Lakers, que no sé por qué antes no lo he mencionado, y derrota ante Dallas. Perdón, rectifico lo de antes. Perdón, que esto
rectifique.
Sí, esto pertenece a Ibaka y a Oklahoma City antes. Es que tengo un lío aquí hoy. Victorias ante Portland, New Orleans y Filadelfia y derrota ante Toronto.
Hay muchos jugadores españoles y hay que contarlo.
Sí. 19 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias ante Portland, en un partidazo que hizo Marc Gasol con 8 de 14 en tiros. Además hizo una gran defensa sobre Aldridge y sobre Robin López. Ante los Pelicans, 15 puntos y 9 rebotes, perdón, también una gran defensa sobre Anthony Davis. Contra Toronto es verdad que hizo uno de los peores partidos de la temporada con solo 8 puntos y 5 rebotes. Y contra Filadelfia, 11 puntos y 4 rebotes con 3 de 6 en tiros de campo. Ha tirado muchísimo menos esta semana que otras semanas, pero bueno.
Ojo con Memphis, como siempre el coco en los playoffs. Encima este año vienen desde abajo. Sí. Cuidado con los favoritos del oeste.
A punta fuerte.
Para ser un equipo que va a concluir seguramente como mucho sexto, va a ser un rival durísimo en primera ronda. En cuanto a Ibaka y Oklahoma City Thunder, ahora sí, victorias ante Houston y ante Lakers y la derrota que comentábamos antes ayer contra Dallas. Ibaka ha tenido una muy buena semana, sobre todo la mayoría de sus canastas han llegado en tiros en suspensión, que es algo que ha evolucionado mucho Ibaka este año. Contra Houston, 12 puntos y 16 rebotes. Contra los Lakers colocó 7 tapones, uno, por cierto, muy espectacular a Pau Gasol, que dio la vuelta al mundo. 15 puntos y 13 rebotes con 6 de 9 en tiros de campo ante Lakers. Y contra los Dallas Mavericks anoche, 19 puntos y 6 rebotes. Buena semana de Ibaka, aunque bueno, los Thunder, esta semana han flojeado bastante, sobre todo solo una derrota, pero la derrota ante Dallas fue bastante sintomática. Y hay que decir que bueno, que los Thunder han anunciado que Westbrook no va a jugar más ya este año back to back. Dos partidos seguidos no va a jugar. Entonces por eso ayer decidieron que no jugara contra Dallas para jugar hoy con Chicago. Decisión un poco incomprensible.
Son dos rivales fuertes. Bueno. Pues que Dallas era en casa y podían haber.
Por eso. También es verdad. Bueno, en cuanto a Víctor Claveiro por Portland Trail Blazers.
¿Ha tenido minutos Claveiro esta semana?
Sí, ha tenido pocos, pero bueno, pero ha tenido, ¿no? Lo que pasa es que Portland está en una constante bajada. Pero bueno, derrotas ante Memphis, ante San Antonio, ante Golden State y victoria únicamente ante los Pelicans. Ante Memphis Grizzly jugó 55 segundos, metió una canasta, 2 puntos. Ante San Antonio jugó 2 minutos, no anotó. Contra los Pelicans no jugó, y eso que no estaba Aldridge en ese partido ya. Y esta noche con Golden State ha jugado bastante, ha jugado 12 minutos, que está bien, sobre todo para un partido que ha terminado, si no me equivoco, 113-112. Y 3 rebotes y un tapón, aunque no ha anotado. Pero bueno, ya decíamos que Portland Trail Blazers a este paso, no sé si incluso va a luchar por no quedarse fuera de los playoffs, porque tan lejos de Memphis y de Dallas no está. Me parece que está 4 partidos y medio, 5 partidos.
La semana que viene repasaremos cómo va la clasificación.
Efectivamente. En cuanto a Ricky Rubio y los Minnesota Timberwolves, victorias ante Sacramento y Milwaukee, 2 victorias que se presupone que tenían que llegar sin problemas, y una derrota bastante dolorosa ante Charlotte, sobre todo porque un partido en el que no tuvo ninguna posibilidad Minnesota. Contra Milwaukee, Ricky hizo 11 puntos y 10 asistencias, con 3 de 4 en tiros de campo. Contra Charlotte solo tiró 6 veces a canasta, metió solo 6 puntos y un tiro de campo. Y contra Sacramento 12 puntos y 9 asistencias, una semana más de Ricky Rubio, como siempre, tirando muy poco. A veces tirando mejor, otras veces tirando peor, pero bueno, Minnesota yo creo que ya no... Yo ni lo cuento para
equipo, están ahí, pero no les va a dar.
Podrían meterse si tuvieran una racha de 4 o 5 victorias seguidas, pero es que con un equipo tan irregular y con un banquillo tan flojito como el que tienen parece imposible eso. En cuanto a Calderón y los Dallas Mavericks, bien esta semana. Victorias ante Oklahoma y ante Utah y una derrota ante Golden State en San Francisco. Una derrota que, bueno...
Asumible.
O sea, asumible, efectivamente. Contra Golden State, 13 puntos y 5 asistencias, con 4 centímetros de campo. Contra Utah Jazz, 10 puntos y 5 asistencias. Y anoche contra Oklahoma, 16 puntos, 10 de ellos en el primer cuarto. 5 rebotes y 7 asistencias, con 4 triples. Como siempre, Calderón tirando espectacular de 3. El cuarto en porcentaje de acierto en triples en esta temporada de la NBA.
Bueno, y pasamos ahora a hablar de los lesionados, de la mano de Héctor Martínez en la enfermería. Cuéntanos, porque parece que se ha confirmado esta semana que nos quedamos sin COVID. Era algo que se sabía, pero nos quedamos sin COVID para el resto de temporada.
Sí, bueno, como tú ya has comentado, se anunció y a esa además ha unido Nash, por lo cual los Lakers yo creo que este año, bueno, aparte de que han quedado totalmente fuera de playoffs ya, yo creo que un año ha echado a perder en el que Nash y COVID iban a relajarse. Nash ya ha dicho que si incluso los Lakers no lo renuevan, él dejaría... ya de jugar en la NBA, no está seguro de ello. Y bueno, Kobe con sus problemas de rodilla, pues lo mismo. Ya no tiene nada que hacer, por lo cual pueda recuperar esa rodilla y la temporada que viene, otra temporada será. Aparte de ello, tenemos a Andre Drummond y a Bradley Beal, que ambos están lesionados, entre comillas. Ellos están en sus franquicias como lo de Day to Day. Ya se verá poco a poco y llegarán a sus franquicias. Quería mencionar simplemente que Lamar Odom ha rescindido su contrato aquí con el Kucha Laboral porque no está bien de la espalda y se ha vuelto a Estados Unidos.
Más noticias para nuestros compis de Doble Figura de Europa, pero bueno, hay que comentarles, Lamar Odom ha durado muy poquito.
Sí, además me gusta que haya rescindido el propio del contrato y haya dicho, no voy a estar aquí quitando dinero cuando no estoy ni jugando, y estoy bien. Y se ha vuelto a Estados Unidos a simplemente pues a recuperarse e intentar probar suerte otra vez, imagino. Y para decir algo bueno, pues el regreso de Bynum, que volvió con 8 puntos y 10 rebotes en 15 minutos, que para después de tanto tiempo, la verdad es que está bastante bien.
Buen regreso de Andrew Bynum. Bueno, y pasamos ya al segundo bloque del programa. Vamos ya con esta segunda parte del programa y lo hacemos con el repaso a los tres premios que nos faltaban, de los que se reparten a final de temporada regular. Empezamos con el premio al mejor defensor del año. Suenan nombres pues, como Roy Hibbert, DeAndre Jordan, Dwight Howard. ¿Qué opinas? Empiezo por ti, Dani. ¿Quién ves ahí?
Para mí, no has dicho al candidato número uno, que es Noah. Para mí, Joaquín Noah es el mejor defensor del año. Sí. Porque, bueno, seguramente...
Muchos candidatos este año.
Seguramente hay mucha gente que cuando se habla del defensor del año tiene en cuenta mucho tema rebotes y tema tapones. Y no aporta rebotes y tapones, pero aporta además una energía a Chicago que creo que no aporta a ningún jugador.
Y ya no solo eso, sino también lo que le resta a su par ofensivo.
Efectivamente.
Que no es lo mismo que te defienda Noah que te defienda cualquier otro. Él siempre está fuerte, siempre está duro y siempre va a luchar cada balón, que es lo que está mostrando día a día. Y yo apoyo totalmente que va a ser... Si sigue la cosa así, te va a quedar Noah como sí o sí, como mejor jugador defensivo.
Darío.
Yo también me quedo con Noah como mi favorito, pero bueno, Ibaka, Hibbert son jugadores que siempre están ahí. Y luego estos son más interiores, pero jugadores exteriores que también son muy buenos defensores, siempre hay que tener en cuenta a LeBron y también compañero de Noah, Jimmy Butler, es un jugador que siempre se lo pone difícil a su par. Pero bueno, mi favorito Noah.
LeBron ya lo reclamaba el año pasado, pero este sí que es verdad que ha bajado un poquito sus números. Pasamos al mejor galardón, al sexto hombre del año, con suenan nombres pues Jamal Crawford, Manu Ginobili. Estamos por ti, Dani, que seguro que tienes uno ahí preparado, me has dicho antes.
A mí me gusta Vince Carter para este año, me sorprende
grande,
que no se esté hablando de él porque no sé si
candidatura,
está promediando más de 15 puntos y está haciendo un temporadón. Realmente para mí Vince Carter es el candidato, debería ser el candidato número uno.
Héctor.
Yo soy fan de Ginobili, mira que a los Spurs les tengo un poco de manía, pero es cierto que ya hemos hablado incluso aquí en las noticias del trío que tienen ahí montado y Ginobili parece que es como siempre esa pieza que nunca está en el quinteto inicial, pero siempre que está ahí, siempre, y ya van muchos años demostrándolo y yo creo que se merece ese premio seguro.
¿Qué opinas tú, Darío?
Yo, mi favorito es Jamal Crawford, siempre está ahí, ya lo ha ganado alguna vez este premio, pero tengo a un jugador que tal vez ha jugado demasiados partidos titular por la lesión de Bledsoe, pero Gerald Green es un jugador que este año está aportando muchísimo. Y yo te lo tendría en cuenta, pero es eso, igual ha jugado demasiados partidos titular. Nick Young también es un jugador que aporta mucho.
Que le den un premio a un jugador de los Lakers.
Sí,
sí, eso. Este año, Jeremy Lin, pero bueno, Vince Carter es una opción real. Y bueno, hay jugadores que son cañados desde el principio, pero que este año se han caído por lesión, como Ryan Anderson. Tal vez Evan Turner se hubiera llegado antes a Indiana. Pero bueno, me quedo con Jamal Crawford.
Me suena el Reggie Jackson, que también ha jugado varios partidos de titular.
Tyreek Evans también ha estado bien.
Sí, Tyreek Evans.
Y para acabar, el premio al jugador más mejorado, al que más ha progresado en esta temporada. Tengo aquí nombres, como comentabas tú antes, Gerald Green, también en esta categoría ha sonado, o Lance Stephenson. ¿Qué opinas tú, Dani?
Es que me gustaría saber cuál es el criterio que sigue la gente que vota, porque últimamente ha habido años, bueno, no sé si últimamente, pero ha habido años que han votado como jugadores ya consolidados. Por ejemplo, este año sonaba la Marcus Aldridge, que a mí me parecía una locura que lo ganaba, porque ya sabíamos que era un
bastante
crack.
Ha mejorado ya.
Ha mejorado, pero ya sabíamos que era un crack. Yo, para mí, Lance Stephenson es el jugador que más ha mejorado. El año pasado era un experto defensivo y este año es capaz de hacerte de todo. Para mí, Stephenson.
¿Tú te crees, Héctor?
Yo soy más fan de Green. Yo creo que Amada está subiendo, no solo él, sino el equipo. Parece que es de esos jugadores que contagia.
Era un jugador que estaba olvidado. Nos acordamos de aquel concurso de mates de hace unos años. Luego estuvo en los Nets, pero ya le habíamos perdido un poco la pista. En Indiana también.
Son jugadores de esos que se forman, tienen un desarrollo y parece que al pasar una época de su vida, 4 o 5 años, de repente parece que explotan. Les cuesta un poco a lo mejor adaptarse, no encuentran el equipo que necesita para avanzar. Y ahora parece que sí que ha llegado ese momento.
¿Y tú qué opinas, Darío?
Yo me quedo en Arizona también, pero con Dragic. Goran Dragic, pienso que es un jugador que ha mejorado muchísimo, está a punto de entrar al All-Star y para mí es un serio candidato. También podría ser DeMar DeRozan, que este año incluso ha ido al All-Star.
Sí.
Isaiah Thomas ahora está anotando muchísimo en Sacramento. Paul Millsap este año también ha sido All-Star. Bledsoe si no se hubiera lesionado, pero bueno, mi favorito Goran Dragic.
Es que empezabas en Phoenix y acababas en Phoenix. De Phoenix podríamos sacar bastantes jugadores con la temporada que están haciendo para este galardón, ¿eh? Bastantes jugadores mejorados.
Me gusta lo de Dragic, que además digo yo, mejor que lo he visto jugar en el C de Murcia, y el cambio de cuando juega en el C de Murcia cuando está ahora en la NBA ha sido bastante impresionante.
Bueno, hasta aquí el repaso a los premios. Veremos si se cumplen, no todos, no vamos a ser aquí adivinos, pero con que se cumpla alguno, nosotros nos damos por satisfechos. Vamos ya con las dos secciones estrella de la temporada, empezando por valoración positiva y negativa, esas cuatro cosas que nos han gustado y cuatro cosas que hemos repudiado esta semana. Empiezo yo con la valoración positiva, que se la voy a dar a los Knicks esta semana, cuidado. Que desde la llegada de Phil Jackson, habrá sido más algo simbólico, pero han sumado 6 victorias seguidas y se acercan al octavo puesto que ocupan los Hawks.
Hombre, hay que decir también, ¿no?, que están jugando bien, pero es que el calendario también, las victorias han llegado ante equipos como Filadelfia, Milwaukee, pero bueno, sí, la mejora está ahí, desde luego. Sí.
Y la negativa para los Sixers, me quedo en el este esta semana, no solo por la mala imagen y tal, han llegado a las 20 derrotas seguidas, han igualado su récord de la franquicia y están a 6 derrotas de igualar la peor racha de la NBA que la tienen los Cavaliers en el 2011. Además, el calendario que les viene, creo que juegan contra Miami, San Antonio...
Sí, yo tengo muchas dudas de que vuelvan a ganar este
Van
año.
A llegar a esas 26, casi seguro. Dani, cuéntanos la tuya.
Yo valoración positiva, lo hemos comentado ya varias veces aquí, pero quería volver a mencionar el trío Duncan, Parker, Ginobili con ese récord de victorias, el segundo trío de victorias más amplio de la NBA.
Y pueden alcanzar a los primeros, me ha comentado antes Darío los datos. Y
dependerá sobre todo de cuánto se aguante el físico a Parker y a Duncan, ¿no? O sea, a Duncan y a Ginobili, Parker es más joven. Y en cuanto a valoración negativa, quería mencionar al banquillo de Miami y a Greg Oden. Greg Oden, que llegó para mejorar el juego de interior de Miami, yo creo que no lo ha mejorado nada directamente. Y el banquillo de los Heat este año, que quizás solo está respondiendo Ray Allen. Entonces se le nota mucho, sobre todo en esta crisis o mini crisis que ha tenido estas dos semanas.
Héctor.
Yo lo positivo para Memphis por su defensa, creo que es la segunda mejor de la NBA ahora mismo. Y cuando quedan por debajo de los 90 puntos... Me Porque parece la, que tiene un
primera,
parcial.
La primera defensa será la del señor Thibodeau,
sí,
imagino.
Seguramente. Me parece que tiene un parcial de 21 de victoria. Es decir, que los Memphis son, le hemos dicho, un equipo de esos corresivos también de playoff que si saben defender y te juegan bien, te pueden fastidiar los partidos de playoff y sin que te des cuenta. Y ya en cuanto a negativo, entre Jazz, Bucks y Lakers, me parece que con 15 victorias, te se puede entrar en playoff. Y que te echen con 12 victorias. En esta altura de temporada con 12 victorias me parece lamentable.
¿Y Darío?
Pues yo en valoración positiva me quedo con uno de los equipos en los que yo confié al principio de temporada. Alguno me llamó loco por aquí. Charlotte Bobcats. Que esta semana ha hecho 4-0, va a 33-34, puede meterse a playoff. Es un equipo que ha crecido mucho. Ronald Jefferson y Kemba Walker están tremendos.
Bueno, se va a meter seguro en playoff.
Sobre todo el primero. Y luego jugadores que han ido creciendo, como Henderson, Kit Gilchrist, Matt Roberts, Gary Neal. Están aportando todos, pero Al Jefferson, Kemba Walker, un dúo impresionante este año. Y mi valoración negativa, Héctor hablaba de Nash, pero al final de esta semana ha tenido declaraciones en las que ha dicho que finalmente no se va a retirar el año que viene porque quiere el dinero. Tal bueno, cual.
Únicamente por
que
eso.
Que le paguen, si no, no se va.
Entonces, yo creo que eso lo pueden pensar muchos jugadores, pero que en un año en el que has jugado 10 partidos, has promediado unos 7 puntos, 4 asistencias, digas que vas a quedarte una temporada más en un equipo como los Lakers, con lo mal que está, únicamente para cobrar los 10 kilos, me parece que es una declaración.
Es un jugador como Nash que ya ha cobrado bastante en la liga. Y para acabar, nuestro quinteto ideal es la pizarra de doble figuras. Empiezo yo con el base, me quedo con Chris Paul. Esta semana los Clippers 4-0, 17 puntos, 5 rebotes, 11 asistencias a promedio al base. Ahora Dani nos deja con el escolta.
Yo me quedo sorprendentemente con Tim Hardaway Jr., un jugador de banquillo, con 23,3 puntos esta semana, con dos partidos con más de 30 puntos y otros dos partidos con 6 triples anotados.
Darío, el alero.
Yo me quedo en Nueva York. Dudaba entre Kevin Durant o Carmelo Anthony, pero el partido de ayer de Dallas y el 3-0 que ha hecho Knicks, me decanto por Carmelo, 26,3 puntos, 8,3 rebotes, 2,6 asistencias y 3-0 para los Knicks esta semana.
Dos de los Knicks en el quinteto, madre mía, esto se nos va de las manos. Héctor, el ala pívot.
Bueno, esto le ha gustado a Darío, a Jefferson, que ha promediado un doble-doble esta semana y la verdad es que imparable.
Bueno, y en el pívot, os lo digo yo también, que no estoy Pablo, le mandamos un saludo. El pívot, otra vez, Joakim Noah, ha promediado casi un triple-doble, 16 puntos, 9 rebotes, 8 asistencias, grandísima semana. Y como mejor de la semana, pues dilo tú hoy, Dani.
Elijo yo.
Elígelo tú, venga.
Venga, elijo a Chris Paul y para premiar al temporadón de Los Ángeles Clippers.
Gran temporada del base. Bueno, y hasta aquí un nuevo doble figuras NBA. Dani, Héctor, Darío, una vez más un placer y hasta el lunes que viene. Aquí llega ya el equipo de doble figuras Europa, a los que de nuevo quiero felicitarles por esa enorme retransmisión del jueves de la victoria del KDVMH. Enseguida están por aquí. Nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes a las 10:05 de la mañana. No sin antes recordar que estamos en facebook.com/doblesfiguras y twitter.com/defigurasNBA. Un saludo. Waking up to ash and dust, I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa.
Bueno, hoy día 17 de marzo empezamos antes de nada con una pequeña fase de agradecimientos. En primer lugar, y como cada semana, dar las gracias a los chicos de Doble Figuras NBA por traernos lo mejor de la Liga Norteamericana, este programa de baloncesto en Radio UMH. Es que no tengo tanta cabeza como otros y a veces se me olvida reconocerles el trabajo que hacen trayendo a vosotros el maravilloso mundo de la NBA. Siguiendo con los agradecimientos, tengo que destacar a todo el equipo de la Radio UMH, integrantes de Doble Figuras, miembros del Hombre de las Tabernas y algún que otro compañero de la clase de tercero de periodismo, como Joaquín García o Alexis Rolidillo, por el trabajo que hicieron en la retransmisión de la final de la CAD UMH. Gracias a todos por dejarnos y facilitarnos al máximo la narración del partido entre la UMH y la Universidad de Valencia. Gracias a Pau, a José Luis, a Pascu, a Nacho, a Samu, a Paco y a Eutimio, a Eutimio y Paco, según lo viéramos más conveniente, a todos los integrantes de la KDVMH por el escenario en el que nos brindaron retransmitir la final. Quizás no fuese una final de la NBA, pero creo que hablo por todos mis compañeros al afirmar que no lo hubiésemos cambiado por ella, ni mucho menos. Repito, mil gracias a todos y solo espero que esto no acabe aquí. Y ahora sí, iniciamos presentaciones en este Doble Figuras del 17 de marzo de 2014. Hoy, el equipo en completo. Roberto Plada, Antonio Ruiz, Alejandro Ferrer, Cristian Ramón Marín me acompañan en el programa de hoy, en el que vamos a comenzar hablando por el evento de la semana del baloncesto de la provincia, que ya lo hemos comentado antes, la final de la KDVMH. Pero antes de eso, me gustaría presentar al invitado de hoy.
Nació en Bilbao en 1975, ha sido uno de los jugadores más destacados de la década en la Liga EVA, no dicho por mí, sino dicho por un montón de gente. Es el entrenador del senior Ira Levin A del Lucentum y desde su época de jugador ya se le veían maneras de buen entrenador a través de los campus y creo que está demostrando eso de ser un buen entrenador y además con creces. Cuco Cruza, buenos días.
Hola, buenos días.
Abrimos mesa redonda y vamos a comentar brevemente, ya que Cruco estuvo presente en la final, pues el partido que se disputó entre la UMH y la Universidad de Valencia con un resultado de 89-86 para los locales que cubrimos aquí en Radio UMH. ¿Impresiones, Cuco, sobre el partido?
Bueno, primero sobre la temporada, entre comillas, ¿no?, que ha hecho la universidad. Creo que ha hecho un trabajo excepcional. Es un éxito rotundo llevar a la Miguel Hernández, no sé si me equivoco, que igual es la primera vez, ¿no?, que sí, acude a un
la
campeonato
segunda,
de España.
La segunda final y la primera vez que llega a un campeonato de España.
Bueno, yo he tenido la oportunidad de, como jugador, jugar un campeonato de España y la verdad que es una experiencia muy, muy bonita, muy gratificante, en el que convives con compañeros de otras universidades, disfrutas mucho de lo que es otro baloncesto y, bueno, yo creo que se lo van a pasar realmente bien. Y sobre el partido, pues yo creo que fue un partido que muy, muy, muy atractivo, muy dinámico, muchísima anotación, mucho acierto y yo creo que Miguel Hernández lo que hizo fue imponer su juego exterior por encima igual del físico y del conjunto de Valencia, que tenía muy buenos jugadores, ¿eh? Tenía jugadores de nivel EVA y la verdad es que hicieron un muy buen partido y le echaron mucho valor, mucha intensidad y sacaron un partido que se les puso complicado pese a llevarlo controlado de 15-16 puntos y yo creo que un espectáculo muy bonito.
Supongo que mantendría vigilado a José González y supongo que tomarías notas sobre algún que otro jugador, ya sea para esta temporada o para las siguientes, para el Lucentum. Ahora, brevemente vamos a pasar a Liga Endesa y a Euroliga, ¿vale?, para tratar unos temas que van a introducir Alejandro Ferrer y Antonio Ruiz y vamos a ver qué piensas sobre ello. Buenos días, Antonio. Buenos días, Alejandro Ferrer.
Buenos días.
Bienvenidos a Doble Figuras del 17 de marzo. Creo que tenéis unas cuestiones para nuestro invitado de hoy.
Sí, en primer lugar, buenos días, Cuco. Buenos días. Un placer tenerte hoy entre nosotros.
El placer es mío.
Hoy mi compañero Alejandro y yo, que somos los que nos encargamos normalmente de Liga Endesa y de Euroliga, nos vamos a aprovechar un poco de ti.
Venga.
Para hablar de básquet español y europeo. Porque nadie mejor para hablar de básquet que una persona que lo haya vivido tan intensamente como tú. En primer lugar, Alejandro.
Bueno, buenos días, Cuco.
Buenos días.
En primer lugar, un tema que empezó como una bonita historia, pero que ha acabado con un final horrible, el caso Odón. Llegó a victoria como la gran esperanza de un Baskonia en horas bajas y duró dos partidos solo. ¿Qué piensas sobre el tema Odón?
Creo que Pablo Laso hizo unas declaraciones a la llegada de Odón y que no veía muy claro el fichaje que había hecho Laboral Cucha con Odón. Primero hay que decir que la ACB es seguramente la mejor liga posiblemente del mundo después de la NBA y venir aquí a pasearse es muy complicado. La ACB ahora mismo tiene un ritmo, tiene una intensidad, un físico que requiere entrenamiento, requiere estar al 100% y yo creo que él no estaba bien físicamente en primer lugar, como ha quedado demostrado con el tema de la espalda, y segundo, requiere una mentalidad ganadora de esfuerzo y sacrificio y yo no sé si él la traía. Y bueno, ya se ha visto que en los dos partidos que ha estado, pues no ha estado al nivel. Y yo creo que me suena un poco también a excusa el tema de la lesión para que Laboral Cucha haya decidido rescindir el contrato.
Bueno, por otro lado, hay un entrenador que está causando sensación en Europa. Muchos dicen que si debería dar más minutos a Merry, que si Sergio Rodríguez debería ser titular, pero los números están ahí, los récords están ahí, y de momento Pablo Laso está siendo la sensación de Europa en los banquillos. ¿Qué crees que está aportando ya, no al Real Madrid, sino al baloncesto en general, Pablo Laso?
Muchas cosas. Está, desde luego, haciendo jugar a un grupo de muy buenos jugadores, haciendo el mejor baloncesto que se puede ver ahora mismo en Europa. Gestionar ese grupo... gestionar cualquier grupo es muy complicado, pero gestionar el Real Madrid es muchísimo más. Yo creo que está a la vista de todos que es el equipo que mejor juega baloncesto y es un placer, es un ejemplo para los más pequeños que puedan ver a este Madrid jugar. y en el momento de ACB que estamos, de Euroliga, de tanta competitividad, que lleven 22 partidos ganados, ¿no? Puede ser, en Endesa seguidos.
23.
Han perdido dos partidos en Euroliga, pero bueno, las sensaciones que deja, anotando siempre por encima casi de los 90 puntos, el ritmo, posesiones cortas, bueno, y luego el equipazo que tiene, que da gusto ver a este equipo jugar, desde luego.
Muchos dirigentes y presidentes de la Liga Endesa han expresado su deseo de, bueno, de en el futuro que la Liga mejor sea cerrada. ¿Cómo crees, cuál es tu opinión al respecto? ¿Cómo afectaría a los equipos que vienen de abajo, que vienen de la LEP, de la EVA?
Mi opinión es que la Liga ACB está cerrada ya. Ha quedado demostrado con el ascenso de Lucentum, con el ascenso de otros equipos, como creo que fue Burgos, que consiguió la plaza y no han podido acceder con esos cánones a día de hoy desorbitados. Aunque no sea en un documento, a nivel de canon está cerrada.
Incluso después River Andorra, después de Fort Burgos, River Andorra es doble oportunidad y ni siquiera...
Y veremos qué pasa este año. Andorra tiene prácticamente el ascenso asegurado, luego queda otro equipo por ver, y yo no creo que a día de hoy, si mantienen esos cánones, hay algún equipo que pueda asumir ese ascenso. Con lo cual, yo creo que Ramón Juan, ¿verdad? El de Lucentum,
Lucentum Blog.
Ha hecho un artículo muy muy interesante, que lo recomiendo a todos, en el que insta a todo el mundo que hagamos las competiciones un poco más accesibles a todos. O sea, si, tomando un poquito el ejemplo del fútbol, o sea, si tú subes por méritos deportivos, hay que facilitar un poquito a tener esa ilusión de que las ciudades puedan ver baloncesto de élite en sus ciudades, vamos.
Bueno, y cerrando ya la ronda de preguntas sobre Liga Endesa y sobre Euroliga, ahora estaba más a la figura de Cuco Cruza como entrenador. El Fenerbahce, uno de los presupuestos más altos del baloncesto europeo, cosecha un fracaso tras otro. Durante mucho tiempo, como en todos los deportes, se echa la culpa al entrenador de turno, a uno, a otro, se le echa, se le critica. Pero este año cambia, traen a posiblemente el entrenador más laureado de los últimos tiempos, que es Zeljko Obradović, y el panorama no cambia. ¿Cree que el Fenerbahce es el ejemplo de que el dinero no lo es todo en el baloncesto?
Claro. Es que hay que tener paciencia, hay que crear proyecto, hay que tener paciencia con los clubes, y no se puede solo con dinero llegar y ganar títulos. De hecho, en Turquía, en Rusia, se está invirtiendo mucho dinero y al final, pues es... Bueno, Olympiacos no es el ejemplo, que también invierte mucho dinero, pero yo creo que Rusia ahora mismo, con el CSKA, que no ha conseguido ganar la Euroliga, es el ejemplo. De todas formas, yo creo que este año los máximos favoritos a ganar el título, yo creo que es un equipo español, bien sea el Madrid o bien sea el Barcelona. Yo creo que los equipos griegos están un pelín... Bueno, vamos a esperar a ver cómo reacciona la Olympiacos, si se recupera Spanoulis, que lleva 4 jornadas sin jugar, y yo no lo quitaría de vista tan pronto. Y bueno, Obradović, como has dicho, el mejor entrenador de Europa, y seguro que le va a sacar rendimiento, y yo creo, no sé exactamente cómo está, si está todavía para meterse entre los 4 primeros para jugar, lo tiene complicado, pero bueno, veremos.
Bueno, perfecto, chicos, gracias a Alejandro, gracias a Antonio, gracias Cuco por tus sabios comentarios en esta de Liga Endesa y de Euroliga, y vamos allá al tema principal de los que nos trae hoy, que es el repaso a la Primera Nacional y cómo ha quedado todo el grupo para la fase de ascenso. En primer lugar, se me une a la mesa Roberto Prada, calladito hasta el momento hoy. Buenos días, Roberto.
Buenos días, muy formalito estoy.
Sí. Bueno, adelante. Vamos a repasar los resultados de la Primera Nacional, Grupo A y Grupo B.
Repasamos resultados, empezamos por costumbre con el Grupo B, el grupo del Lucentum. Jorge Juan Batech 54, la Vila 74, ganó la Vila. Denia 71, Escolapia 77, Sueca 61, Adesavi 76. Y aquí se le fue a Sueca... la quinta plaza, Lucentum 83, Maristas 57, Roquet Benifayó 58, la Alfaz 60 y ese Tontine 73, Guardamar 77. Con la victoria de Guardamar y la derrota de Benifayó hubo cambio de plazas en la última jornada, y con la victoria de la Vila en Novelda y la derrota de Sueca en su casa ante Adesavi, pues también hubo cambio ahí en la quinta y sexta plaza. Así que de los clasificados del grupo B son Lucentum primero, líder destacadísimo, segundo la Alfaz, tercero Guardamar, cuarto Roquet Benifayó, empatados a victorias, pero Guardamar tiene el average ganado porque ganó los dos partidos a Benifayó, quinto la Vila y sexto Sueca. Estos son los que juegan la fase de ascenso, y la fase de descenso la juegan séptimo Maristas, octavo Jorge Juan Bates, noveno ESE, décimo Escolapios Petraer, onceavo Adesavi y el último Denia. Por parte del grupo A hablamos simplemente de resultados importantes, porque Piquen Claret y la Alcora se jugaban la primera y la segunda plaza. jugaban entre ellos en la última jornada. Ganó Pique en Claret 89-85 al Alcora y Giria iba a ser tercero, era casi seguro, lo ratificó con una victoria contundente el CEP Giria 89 al Borgo Della 60. Y otra cosa que estaba en el aire era el Pilar y San José, quién sería cuarto, quién sería quinto, porque estaban a un partido, jugaban los dos también en la última jornada. Ya veis que el grupo ha tenido muy intensidad hasta el último día. El Pilar al final se hizo con ese cuarto lugar que le lleva a enfrentarse con Lucentum. El Pilar 71, San José 69. Así que el grupo A queda primero Piquen, segundo la Alcora, tercero Giria, cuarto el Pilar, quinto San José, sexto Puerto Sagunto. Todos estos fase de ascenso. Fase de descenso, Mislata, Sagún, Alborgo Della, Villarreal, Onda y Burriana. ¿Cómo queda esto? Para que nos entendamos. Ahora la segunda fase, que esta semana no hay partidos, es descanso. La siguiente semana empieza a jugar los grupos, porque los equipos quedan clasificados en cuatro grupos de tres equipos cada uno. Primero del A contra cuarto del B y quinto del A sería el grupo 1. El grupo 2, el del Lucentum, primero del B, cuarto del A, quinto del B. Y así ya vais repartiendo todos los grupos. Hacemos un repaso rapidito. Grupo 1, Piquen Claret, Roquet, Benifayó, San José. Grupo 2, Lucentum, El Pilar, La Vila. Grupo 3, La Alcora, Guardamar, Puerto Sagunto. Grupo 4, La Alfaz, Giria y Sueca. Y como digo, esta semana no hay partido y a partir de la semana que viene sí que empezarán a jugar, pero falta por decidir el calendario, porque viendo que son tres equipos ya podéis entender que descansa uno cada jornada. Se juega a modo liguilla, son dos partidos en casa, dos partidos fuera. Y los primeros parten con tres puntos de ventaja. Tercero, primero y segundo, tres puntos. Terceros y cuartos les dan dos puntos de salida. Quintos y sextos, un punto. Por cada victoria les van a dar dos puntos a cada equipo y por cada derrota, un punto. Así el Lucentum ya tiene tres puntos y en su grupo el Pilar tiene dos y la Vila tiene uno. Cuco, el Pilar y la Vila. Bueno, la Vila los conocemos porque el equipo ya ha jugado con ellos y además le ha ganado los dos partidos del Pilar. ¿Qué referencias hay?
Bueno, ayer ya he podido ver un montaje muy cortito de qué equipo tiene el Pilar. Bueno, he hablado con algún entrenador de Valencia para sacar información. Lo que sabemos es que es un equipo que, si bien no tiene mucho juego interior a nivel de centímetros, sí que tiene muchísima versatilidad. Es un equipo que juega muy rápido, un equipo que juega con 4 o 5 exteriores abiertos a penetrar, un equipo que tira muy bien de fuera, un equipo que le gana de 16 puntos a Giria en su campo, con lo cual ya nos puede dar una referencia de lo difícil que va a ser ganar allí.
17 seguidos ha cogido Giria de racha.
Sí, empezó 1-5 y ha acabado...
Tremendo.
Sí, 16 victorias seguidas y bueno, no es casualidad. Los que conocemos a Giria sabemos lo complicado que es ganar ese equipo. Gente de muchísima experiencia, jugadores de Liga EVA y además el equipo que yo creo que mejor juega de Liga Nacional con diferencia.
Y este sábado os enfrentáis en tecnificación a ellos, 20-30 en principio, partido Lucentum-Giria, que servirá para los dos que vayan preparando esta sí, fase de ascenso.
Sí, hace tiempo, bueno, cuando hicimos un poquito la planificación de cara a esta fase, en este fin de semana que había libre queríamos competir, no queríamos descansar, queríamos un rival de entidad. Y vimos que si la competición nos dejaba en primer lugar y a ellos en tercero y no nos cruzábamos, era el mejor rival que podíamos tener. Y bueno, con el entrenador de Giria habíamos hablado que siempre y cuando nosotros fuéramos primeros y ellos terceros, por causas lógicas, si no fuera así no queríamos competir con ellos, cerrábamos el partido y como la clasificación nos ha dejado primeros y ellos terceros, pues vamos a jugar el sábado y es un partido que nos va a servir muchísimo.
Durante las últimas semanas repetías que lo que te preocupaba era quedar primero y los rivales, bueno, pues era un poco lo que deparase el azar, ¿no? Pero ahora que ya sabes que tienes la Vila, que sabes que tienes el Pilar, ¿estás contento con los rivales que te han tocado?
No, ni contento ni triste. Lo que estoy contento realmente es de haber quedado primero, de haber hecho nuestros deberes, de haber hecho una primera vuelta excepcional, de haber sido el equipo que mejor defensa de la competición ha tenido, de que hemos ganado 21 partidos y solo hemos perdido uno, de que hemos sido el equipo que por más puntos ha ganado los partidos de diferencia, con más de 21 puntos de media en cada partido, con el segundo mejor ataque de la liga. Con la convicción de que somos mejores ahora que en septiembre y yo creo que en que llegamos en un momento físico que tú sabes que a pesar de que en las últimas semanas hemos sufrido, creo que llegamos con el equipo entero y que yo creo que ahora en esta semana y la que viene pues pondremos a punto a tope al equipo para lo bueno.
En la comparativa puntos anotados, puntos recibidos, que decías tú que Lucentum un segundo mejor ataque, mejor defensa de la liga, la diferencia es de 472 puntos. Por ejemplo, el caso de la Vila es de 48 y del Pilar 148. Como decía el presidente de Lucentum, con 3 victorias puedes pasar. Ahora mismo, con la diferencia de puntos que hemos comentado al principio, de que Lucentum por ser primero ya tiene 3 puntos, y ahora ganase los 2 de casa y 1 fuera, podría pasar, podría estar hecho. En principio parece fácil, pero esto es deporte.
Sí, como tú dices, esto es deporte, y a mí es que no soy muy amigo de las cábalas y de las cuentas de la abuela, no me gustan. Yo ahora mismo estamos pendientes de que salga el calendario, de que la federación nos diga con quién jugamos el sábado siguiente, y pensaremos en ese rival. Lo que venga después ya lo veremos.
Cuco, quería hacer hincapié en la derrota que has dicho antes de los FAS de PI. La derrota contra ellos hizo bien en la plantilla, fue un punto de inflexión a la hora de bajar los pies a la tierra.
A ver, partiendo de que siempre queremos ganar y que nos hubiera gustado llegar 22-0, cuando tú pierdes un partido le tienes que buscar algo positivo. Y yo creo que esa derrota, el partido que nos sufrimos muchísimo contra Guardamar en casa, que ganamos de un punto y con un susto importante, el partido contra Benidorm de principio de Navidad, son 3 partidos que analizamos, que habíamos grabado en vídeo y que lo hemos visto y que hemos aprendido muchísimo de ellos. Alfaz era un partido al que llevábamos con una dosis de motivación muy grande, y yo creo que eso nos jugó en nuestra contra.
No, yo quería comentar una cosa, porque viendo los resultados de esta última jornada, sorprende, por ejemplo, la victoria de Xavi, que suma su 6ª victoria, ganando en la pista de Sueca, una pista difícil en la que Lucentum ha sufrido y ha sabido ganar trabajando mucho. Y que Alfaz perdió. ¿Pero tú crees que Raúl Matoses, técnico de Sueca, así que ha jugado a las cábalas y ha visto que tenía quizás más posibilidades metiéndose en un grupo, ojo, con Giri y el Alfaz?
Yo es que no soy tan mal pensado como tú, Roberto. Me puede parecer sorprendente, pero a ver, no le voy a quitar mérito a De Xavi. De Xavi está jugando realmente bien. Viste el partido, hizo un partidazo. Nosotros tuvimos que emplearnos al máximo para ganar ese partido. Y bueno, yo creo que a De Xavi fue allí. Desde luego es sorprendente la victoria por 16 puntos allí, pero bueno, al final la Liga quiere que sea así y así va a ser.
Bueno, son cosas del deporte, ¿no? Hablando ya un poco de la plantilla, tú eres un tío muy exigente y les exiges mucho en cada entrenamiento, porque yo he tenido la suerte de ver unos cuantos. De cara a esta segunda fase, ¿qué más le vas a pedir a la plantilla?
Pues bueno, que sean ganadores. Ha llegado el momento de demostrar ese favoritismo que se supone que todo el mundo nos da, que nosotros no nos lo creemos, pero que todo el mundo nos lo da. Y nosotros ahora lo que tenemos que ser es ganadores y tener esa ambición y demostrar ese teórico favoritismo en la pista. No hay otra manera, que no lo vamos a ganar por la camiseta, no lo vamos a ganar por nombre, lo vamos a ganar por el trabajo que llevamos acumulado, que yo creo que es muy bueno. Y que simplemente lo que hay que hacer es trasladarlo y prorrogarlo un poquito más.
Físicamente el equipo es bárbaro, lo comentan todos los rivales, pero es baloncesto y hay que hacer muchas más cosas. ¿Crees que le puede pesar la falta de experiencia a la plantilla?
Hombre, por ejemplo, hablando de plantillas como Alfaz, sí que creo que tienen un punto más, una dosis más de experiencia que nosotros, de haber jugado Francano, Iker, Antonio Segovia, los pibos han jugado fases de ascenso a categorías superiores. Nosotros tenemos a un jugador veterano, pero otros muchos jóvenes que gozan de muchos minutos, y yo creo que esto para ellos de formación les viene muy bien, pero ahora ya no hablamos de formación, esto es rendimiento y lo que queremos es ganar, o sea que...
Y ahora, sin mostrar todas tus cartas, obviamente, si fueras entrenador de un equipo rival de Lucentum, ¿qué tendrías más en cuenta? ¿Qué aspecto temerías más del equipo lucentino?
Hombre, yo creo que lo que mejor hacemos es el ritmo que imprimimos a los partidos. Tenemos 10 jugadores que podemos rotar, 10 jugadores que yo creo que lo que mejor, y perdonar mi poca humildad en este sentido, lo que creo que he hecho bien es meter a todos los jugadores en el equipo. O sea, no querer jugar solo con 7 y dejar a 4 apartados, sino yo siempre les he dicho que todos son importantes, pero ninguno es imprescindible. Yo creo que he conseguido creer que ellos crean en eso que les digo, y yo creo que a día de hoy nadie se siente titular y nadie se siente suplente, con lo cual todo el mundo está metido. Y yo creo que eso es nuestra principal baza. Entonces yo temería la rotación de banquillo de Lucentum.
Uh-huh. Y ahora que hablamos del banquillo en sí, ¿algún jugador que te recuerde a ti como jugador, en tu época de jugador?
Uy, es que defiendan poco y que metan mucho, no tenemos. No tenemos. No, bueno, igual por tiro exterior, el jugador que más de fuera está anotando y que más está tirando es José Luis. Pero yo creo que como jugador tenemos muy poquito que ver, José Luis y yo. no sé, me gusta mucho, por ejemplo, el saber estar, el pozo que tiene Valera en el equipo. Para nosotros es fundamental, no solo la anotación, el rebote, la defensa que nos aporta, sino el saber estar en el campo. Son cosas que no se ven en una estadística, pero que tiene mucho pozo en el equipo, y yo creo que eso es una cosa que a mí sí que me gustaba muchísimo dar al equipo, que era carácter, personalidad, pozo, en fin.
Bromeabas con José Luis por el Twitter la semana pasada con el tema de los ejercicios de tiro. ¿Esta semana ha habido victoria de José Luis o aún no?
No, está pidiéndome la revancha, pero no se la doy. De momento quiero que sufra un poquito más para que cuando esté un poquito más presionado y le vuelva a ganar otra vez. Él se quejaba de que estaba cansado, de que se había quedado frío, pero yo le dije que yo llevaba 4 meses sin tocar un balón. Entonces, yo creo que las excusas...
Ahora en esta fase de ascenso, en esta carrera, digamos, buscando la F4, la Cali va a ser fundamental para el equipo y la afición en general.
Hombre, la Cali lleva siendo importante para nosotros todo el año. La verdad que para nosotros es un privilegio poder jugar delante de esta gente, que el otro día llegues a De Savi y te entren 30, 40 personas con las banderas y dando el ruido que dan. Para nosotros nos da mucha fuerza y mucha responsabilidad. O sea, no podemos fallar a esta gente, y estamos seguros que ahora en la fase va a estar con nosotros, y no tengo ninguna duda que en la final a 4, si es que el equipo consigue llegar, estará allí.
Y esta semana tenéis trabajo especial, el martes hay trabajo de recuperación, no pisáis el pabellón, ¿se puede saber dónde vais?
Sí, vamos a... Bueno, ellos no lo sabían, llevamos hablando...
Exclusiva.
La gente, un poquito del equipo técnico, a ver qué podíamos hacer para recuperar un poco a la gente que andaba tocada, y queríamos hacer algo diferente para que ellos vean que ahora viene algo diferente a lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Entonces nos vamos a ir a la playa San Juan a hacer con Borja, con el preparador físico, unos ejercicios de recuperación, un poquito de carrera, echaremos un partido de vóley seguramente allí, y bueno, algo diferente que nos mantenga un poquito en dinámica de deporte, pero que sea un poco diferente a lo que llevamos haciendo, y que nos sirva para del sábado pasado a jueves recuperar un poquito a la gente que tengamos tocada. Entrenar bien jueves, viernes, a pesar de que hay el partido el sábado, jueves, viernes entrenaremos fuerte, nos da igual el resultado con Gira, queremos competir, pero lo importante es que el equipo llegue bien a la semana siguiente.
Y aún así el jueves hay un acto preparado con el primer club deportivo para personas con discapacidad de Elche, y yo creo que de la provincia, Deportes en Adjetivos, que será antes del entrenamiento, entrenaréis con ellos y tendréis un momento, supongo que es la cara amable de poder estar en un club como el Lucentum.
Claro, para nosotros seguro que va a ser una experiencia muy positiva, seguro que muy gratificante para todos nosotros. Sí, prepararemos un calentamiento con ellos, haremos algún ejercicio de tiro, algún ejercicio de bote, que ellos participen. Y sí, es la oportunidad, la cara amable que tiene el deporte y el privilegio de jugar un club como el Centum.
Y ahora que entramos en todo el tema de entrenador, de temática de entrenador, también entras a la Levina del Lucentum, y a nosotros nos gustaría saber qué aportan esos chiquillos a la hora de traspasar esos conocimientos o esas tácticas a los mayores.
Pues aporta mucho. De hecho, el otro día para nosotros es muy importante, bueno, para nosotros, sobre todo para la directiva, está haciendo muchísimo hincapié este año en la importancia de la base. No le llaman cantera, le llaman base. El futuro de un club no puede depender exclusivamente de su equipo senior, tiene que venir desde abajo. El otro día en el partido tuviste que intentamos premiar a la gente que apoya al equipo. Hicimos una camiseta firmada por los jugadores a uno de mis alevines que está todos los días allí con nosotros. Y para nosotros eso es muy importante, y para ellos también un reflejo en el que ellos vean que en un futuro puedan estar en el equipo de su club. Para mí es muy gratificante el hecho de entrenar a los pequeños, porque son auténticas esponjas, y que tú empieces a entrenar en septiembre y que veas que van aprendiendo y que tienen ese interés por aprender y cómo evolucionan, para mí es impagable el ver esa evolución en los enanos.
Y no te puedes ir de aquí sin que te preguntemos por el Benidorm, porque tú el año pasado asciendes con Benidorm a EVA y la relación contractual no se conserva, y sales de Benidorm y llegas a Lucentum. Te he leído en Lucentum Blogging que hubo desacuerdos.
Bueno, cuando acaba la temporada, bueno, lo primero que tengo que hacer es agradecer la oportunidad que me dio a entrenar Benidorm. Fue el primer equipo que me llamó, el primer equipo que confió en mí para entrenar, y para mí es un absoluto privilegio el haber estado en ese club. Sí, es verdad que cuando una vez ha conseguido el ascenso, se hablan una serie de cosas que al final no se cumplen, y que, bueno, yo al final soy una persona que me implico mucho cuando me veo respaldado. Vi cosas que no estaba de acuerdo. Al final todos opinamos unas cosas, unos de una manera, otros de otra, y al final no nos entendimos. Apareció Lucentum y la verdad que cualquiera dice que no a Lucentum, ¿no?
Cualquiera dice que no.
Nada, muchísimas gracias, Cuco. Vamos allá con el cierre.
Gracias a vosotros.
Y nada más, terminamos aquí nuestro programa número 17, despidiendo a nuestro invitado de hoy. Muchísimas gracias por venir, Cuco. La verdad es que ha sido un placer.
No va a rapear como Paju, ¿no?
No, de momento no.
Cualquiera está a ese nivel.
Salvo que se arranque por soleares, no creo que...
No, yo lo único que quiero hacer es agradeceros, no solo cómo os habéis portado conmigo, sino la atención que tenéis con la Primera Nacional. No solo vosotros, también me gustaría agradecer la cobertura que le da la Liga, por ejemplo, compañeros vuestros como Arras de Cancha en Novelda, vosotros que le dais cobertura a una Primera Nacional, y que para nosotros es un privilegio y una suerte que habléis de nosotros, así que muchas gracias y enhorabuena por vuestro trabajo.
Muchísimas gracias. Y antes de terminar, agradecer a nuestra técnica, a nuestro técnico hoy, Lala Casero, el extraordinario trabajo desde la parte técnica. Os invitamos a que volváis a conectar con nosotros el próximo lunes 24, en el que tendremos también alguna sorpresita del tema de la CADU. Muchísimas gracias por vuestra atención y que paséis una buena semana. Hasta luego.